Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje,
donde somos más humanos.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Docencia ayer y hoy, artes dramáticas.
Iniciamos como todos los lunes un programa más de Lenguajeos acá desde la ciudad universitaria, Rodrigo Facio. Mi saludo cariñoso a usted, estimable Radio Escucha. Mi nombre es Dani Barrantes y espero que hayan tenido un fin de semana realmente provechoso. A partir de este momento y durante media hora nos permitiremos reflexionar sobre diferentes aspectos de interés relacionados con la docencia, y como cada lunes antes de iniciar es importante contextualizar esta temática de la docencia ayer y hoy. Nos encontramos en una sociedad cambiante con problemáticas sociales y de educación sumamente relevantes y urgentes de atender. Una sociedad que requiere nuevas formas de aprender, nuevas pedagogías. Es por esto que acá en Lenguajeos analizamos por medio de nuestros invitados esos aspectos que hacen diferente la docencia de ayer como la concebimos hoy. En el marco de esta idea, nuestros invitados de hoy nos visitan desde la Escuela de Artes Dramáticas, desde nuestra ciudad universitaria Rodrigo Facio. Nos acompaña la voz de la experiencia, ella es la licenciada Gretel Méndez Ramírez. No por esto signifique, no se dejen engañar, que la experiencia se vista de ciertas formas, ¿verdad? Una mujer joven que cuenta con una licenciatura en artes escénicas y actualmente se desempeña como docente en esa misma escuela y en la sede de Turrialba, y es coordinadora de la colectiva Arte en Mutación de la UCR. También es corresponsable del proyecto Sanemos Rutas y Espacios en la U, en el cual se trabaja la problemática de la violencia en los espacios. También, por otra parte, ella es actriz, performer y directora escénica. A Gretel le doy una cordial bienvenida. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme.
También nos acompaña la voz del estudiantado Estefan Esquivel. Él es egresado de la Escuela de Artes Dramáticas y se ha desempeñado en las áreas de la actuación y la dramaturgia. Pertenece también a la agrupación teatral Café a Medias y el día de hoy nos acompaña para aportar a esta conversación una perspectiva desde el tema de cómo nos formamos, y lo tiene más clarito porque está terminando justamente su plan de licenciatura a las puertas de el fabuloso mundo laboral. Bienvenido entonces, Estefan.
No, muchas gracias por tenerme acá.
Pura vida. Iniciamos con Gretel. Gretel, como estudiante hace algunos años atrás acá en la universidad, ¿qué tipo de U fue la que viviste como estudiante de artes dramáticas entonces? ¿Algún aspecto que recordás de los procesos pedagógicos que llamara especialmente la atención?
Cuando me invitaron a este programa me puse a pensar cómo repensar la escuela en la que yo estuve, ¿verdad? Y perdón, tal vez no te voy a contestar de manera tan puntual, sino que voy a hacer conexiones con el presente, es inevitable, ¿verdad? Pienso como en los tres momentos que yo podría pensar la escuela. Cuando fui estudiante, que fue como los 95 en adelante. Cuando primero di clases en la Escuela de Artes Dramáticas, que fue como en el 2010, luego me fui y luego ahora regresé el año pasado. Hay cosas en común que tal vez yo puedo encontrar, obviamente como estudiante uno tiene una mirada diferente a cuando es profesora, ¿verdad? Pero cosas en común es que hay mucha diversidad, ¿verdad? Que la escuela también, me puede corregir cualquier cosa, ¿verdad? La escuela también respondía a las personas que estaban, digamos, yo no sé si realmente nosotros en la Escuela de Artes Dramáticas podríamos decir que teníamos una única línea, ¿verdad? Sino que eran multiplicidad de líneas que respondían a las visiones de docencia o a las personas que estaban dando clase. Eso yo creo que no ha cambiado, hay grandes transformaciones, sí, pero digamos más o menos eso se ha mantenido. Yo puedo recordar con claridad figuras muy específicas y muy importantes en mi formación, y que cada una de esas personas también tenían una visión de mundo y una forma de enseñar. No podría decir que había una línea pedagógica, tampoco respondía a cada persona. En ese contexto, la educación se pensaba distinta, la enseñanza-aprendizaje en lo que eran las artes escénicas y artes dramáticas era distinta, ¿verdad? Respondía más, no sé, te puedo decir que yo tenía muchos profesores, pero digamos, si yo pensara en tres en específico, había una en específico que yo recuerdo que uno aprendía solo con mirarla, porque era muy buena actriz, ¿verdad? Que era Sarita, y me decía, bueno, ¿verdad? Hay otras que tenían más como una forma de enseñar que era más procesual o más en preguntas o uno, ¿verdad? Era más técnica o así. Entonces, yo te diría eso, como que en mi tiempo había mucha diversidad, respondía a las figuras que estaban ahí. En ese momento había menos diálogo entre los profesores, por lo tanto había menos visión colegiada, ¿verdad? Respondía también al contexto, todavía tenemos la herencia de la Guerra Fría, supongo, ¿verdad? Entonces como que había como eso. En ese momento también quienes íbamos a estudiar teatro teníamos sobre todo nuestro foco en ser actores y actrices. Y ya eso cambiaba también la claro. visión, ¿verdad? Ahora los estudiantes tienen una visión más amplia. O sea, ser actor o actriz es una de las tantas líneas entre un montón más. Uh-huh. Y eso obliga a la escuela actual a pensarse distinto. En ese momento el enfoque sobre todo era en actuación, en dirección, en segunda línea. Y el resto de cosas que estaban uh-huh. por ahí, ¿verdad? La teoría era importante, pero no era tan importante. La plástica escénica eran como cositas que estaban alrededor, que sabíamos que podíamos ir, ¿verdad? O la dramaturgia era una cosa solo de algunos señores muy grandes, ¿verdad? Y señoras muy grandes. Pero ahora ya es un poco más distinto, recuerdo como eso. Había mucha pasión, no quiero sonar como la romántica, el pasado era mejor, porque esa hora me parece muy aburrida. Desde como la vaina estudiante, recuerdo que teníamos mucha pasión, no digo que ahora la tengan, nosotros teníamos una pasión muy específica, teníamos que hacer con muy poco. Eso también marcaba nuestra experiencia de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad?
Ahora, esta empatía que se genera con este recuerdo más o menos romántico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos marca a nosotros posteriormente en este punto para cuando se es docente, en el caso tuyo, Gretel. Sí. ¿Cómo poder comparar entonces esa diferencia de lo que posiblemente muchos de estos ejemplos te marcan para poder hacer la docencia que hoy día haces vos, pero o te marcan ya sea para emular de alguna forma o más bien evitar hacer algo de esa forma? Claro. ¿Cómo podríamos comparar o diferenciar esos dos momentos?
Bueno, no sé, igual hablar en términos de tejido. Cosas que tal vez no me gustaría emular de ese tiempo, no porque todo fuera así, insisto, porque es importante claro. en la radio explicar todo eso. Digamos, aunque la imitación es una forma también de aprender, yo no creo ser una persona para ser necesariamente invitada. Prefiero más acompañar a un estudiante a que vaya encontrando su proceso. En eso, digamos, me distancio. Porque antes las figuras eran más como maestros, ¿verdad? O profesores mucho, ¿verdad? Y ya esa figura de maestro ha caído actualmente. Ahora es más facilitador o acompañante que el maestro o el profesor que lo sabe todo. Entonces, en tanto eso, yo creo que he intentado alejarme de esa visión porque ya no la podría sostener, ¿verdad? Antes, si un profesor tenía un libro, todos queríamos ese libro, ¿verdad? Porque era el único. Ahora la información navega, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que puedo hacer ahora como docente? Lo mejor que puedo hacer es facilitar un proceso, claro. acompañar. Entonces, en eso, digamos que me he distanciado un poco. Ahora, digamos, pienso más en acompañamientos a partir de preguntas. En ese momento, uno como estudiante buscaba más certezas. No digo que ahora los estudiantes no las busquen, todavía hay estudiantes que necesitan certezas muy concretas, valga la redundancia. Pero digamos, me alejo también de ese tiempo donde uno buscaba más certezas y tal vez los profesores trataban de darnos más certezas. Ahora es casi imposible en un tiempo tan complejo, en términos de complejidad, ahora es tan complejo que darle certezas a alguien únicas es muy, muy, muy complejo, digamos, muy, muy difícil, casi imposible. También me alejo de ahí. ¿De qué no? Sí recupero todavía. Bueno, yo me formé en una escuela con pocos recursos y que tenía que uno que abrirle mucho la imaginación. O sea, ¿qué hacer con tan pocos recursos? Eso todavía lo mantengo, ¿verdad? Porque Latinoamérica y Costa Rica creamos con poco. todavía, ¿verdad? Entonces, no perder esa capacidad de imaginar, de hacer con poco, yo creo que todavía uno lo arrastra. Yo heredé el pensamiento de teatro independiente, y de alguna manera eso me marca también en cómo yo acompaño los procesos uh-huh. de los estudiantes, cómo pensar de manera autogestionada, ¿verdad? Eso creo que todavía estaba en el pasado y creo que sigue estando ahora y que todavía lo recupero. Son como cosas que tal vez en estos momentos me vienen, seguro se van a venir más después de que escuche a Estefan,
que justamente es para su merced, Estefan, la pregunta. Uh-huh. Tomando entonces este recuento que ha hecho uh-huh. que nos ha echado Gretel desde su momento estudiante, uh-huh. hoy docente. Bueno, en el caso tuyo también es interesante porque ya ha existido un camino que se ha avanzado y ya un estudiante, bueno, avanzado, ¿verdad? Uh-huh. Sino por así decirlo, maduro absolutamente, ¿verdad? ¿Cuál ha sido esa visión de estudiante en este tiempo más corto en donde se ha dado un cambio en la escuela, o se han dado cambios inevitablemente?
Es interesante porque yo siento que yo entré en la escuela en un proceso de transición, uh-huh. que hasta la fecha todavía esa transición está. Se está moldando, uh-huh. pero digamos, cuando yo entré la escuela estaba estrenando edificio nuevo, uh-huh. lo cual tanto como para los profesores y para el personal era tener una cantidad de recursos que antes no existían, uh-huh. entré siendo también como de las generaciones que más cupo de gente entraron, conmigo entraron 45 personas.
Quiero un montón.
Exactamente, a nosotros nos veían como una rareza de cantidad masiva de estudiantes que inclusive algunos profesores sentían que era inmanejable, éramos uh-huh. demasiadas personas, uh-huh. De una escuela que venía trabajando con grupos de 10, 15, 20 estudiantes. Uh-huh. Entonces fue muy interesante porque por ahí nosotros sí empezamos a sentir el cambio con los estudiantes más avanzados cuando uh-huh. se referían a nosotros o cuando nos contaban. Es que antes solo teníamos una aula para enseñar todo. Uh-huh. Antes el profesor te veía a vos durante una hora porque solo habían 3 alumnos. Uh-huh. Entonces fue muy interesante sentir a base de lo que uno le iban contando ese cambio, uh-huh. y también el cambio en términos de docencia. Porque cuando yo entré a la escuela hubo como un gran cambio de profesores. Empezaron a llegar muchas profesoras de afuera, uh-huh. Erika Rojas, Tatiana uh-huh. Sobrado, que venían con maestrías y con búsquedas específicas en pedagogía de teatro. Uh-huh. Lo cual fue muy interesante porque eso empezó a hacer que la escuela empezara a buscar más articulación entre los docentes. Uh-huh. Que eso que los profesores le exigían a otros profesores que fueran a los exámenes. Entonces al examen de actuación no solo iba el profesor de actuación, uh-huh. sino el profesor de vocal, el profesor de corporal, y se querían que los procesos fueran un poco más acompañados, uh-huh. lo cual es muy complejo porque, uh-huh. claro, éramos más, a la escuela por ser ya más grande se le empezó a exigir, no, tienen que recibir más gente para justificar uh-huh. un edificio nuevo, entonces uno sí sentía este gran esfuerzo, los profesores, y además muchos profesores jóvenes como Gretel, uh-huh. que ya estaban empezando a hacer camino en esto de la formación, queriendo llegar y adaptar todo eso, todas estas ideas nuevas, todas... Que eso se sentía mucho, o sea, claro. nos decían, claro, la escuela no simplemente hay profesores muy jóvenes, sino más profesores muy jóvenes uh-huh. que están buscando de muchas fuentes muy distintas, no uh-huh. simplemente de teatro, no uh-huh. es el gran profesor formado en teatro, sino un profesor que se formó en teatro, pero que empieza a tener búsqueda sobre la sociología, uh-huh. sobre la ciencia, sobre otras áreas. Entonces, creo que fue un proceso muy rico, o sea, muy, muy interesante, como uh-huh. que cada clase, el profesor realmente la marcaba, porque uh-huh. sí, tal vez... Algo que me llama mucho la atención de ahorita es que la escuela está queriendo hacer un cambio de plan de estudios. Ajá. Porque el plan de estudios, en teoría, es un plan de estudios un poco viejo. Uh-huh. Más uno no lo sentía así porque el profesor marca mucho en qué forma o se tratan los temas o inclusive en ciertos cursos que tienen mucha libertad respecto a lo que vos puedes plantear temáticamente a la hora de recibir. Uh-huh. Entonces, creo que sí fuimos un poquito conejillos de indias. Uh-huh. Pero al mismo tiempo yo creo que eso nos alentó a nosotros en el momento que ya entramos procesos profesionales afuera o empezamos a investigaciones o así, sentir que no hay que limitarse a un solo recurso de teatro, sino uh-huh. que más bien hay un plus en probar cosas distintas, en hacer conexiones con gente de otras áreas, uh-huh. Lo cual yo creo que estimula mucho no solo como artista, sino también como estudiante a preguntarse realmente qué es el aprendizaje. Porque uh-huh. si uno viene de... Yo vengo de un colegio público. Uh-huh. Si vos no tuviste experiencias previas con el arte, uh-huh. entrar a una escuela de teatro te desestructura todo lo que vos crees que implica aprender, todo lo que implica el conocimiento, todo lo que implica la relación profesor-alumno.
Uh-huh. Esteban, me aferro a esa última imagen tuya. Un estudiante de colegio público, uh-huh. Ciertamente está con esta capacidad y esta visión ya mucho más completa del proceso formativo tuyo. Eso no estaba así para ese inicio. Gretel menciona anteriormente, antes las nuevas generaciones ingresábamos con una noción más o menos de perfil de salida del estudiante para ser actriz, actores, ¿verdad? ¿Para vos era así de claro, o escuchando a los mismos compañeros, compañeras de cohorte, era así de claro de que se había abierto el mundo de las artes dramáticas para hacer muchas cosas distintas, posiblemente por eso la gran cantidad de personas? ¿O cómo era esa certeza, incerteza para ese momento de ingreso?
Es interesante porque yo creo que en el grado de relación que vos tuviste, aproximaciones a lo que era el teatro antes de entrar a la escuela, vos manejabas como una idea más de construida de lo que crees que significa aprender teatro. Yo sí entré considerando que las clases de actuación eran en el escenario, vos enojándote mucho y el profesor diciéndote más enojado, más feliz. O sea, una serie de mitos respecto a lo que es el arte. O sea, respecto a qué implica a nivel laboral, qué implica a nivel económico, qué es lo que implica a nivel formativo. O sea, como que uno realmente llega con mucha carga de muchos mitos, muchas construcciones sociales, y que no simplemente cuando entras te vas dando cuenta que es otro tipo de aprendizaje, porque el cuerpo es el objeto en el que vos empezás a aprender y a incorporar todos estos conocimientos, y venís de una sociedad donde eso nunca se te exigió, al menos que hayas practicado tal vez algún deporte, tu cuerpo nunca ha sido como un lugar que pueda aprender y pueda sensibilizarse y pueda desarrollarse y expresarse. Entonces, yo creo que por ahí ya eso es bastante fuerte, pero al mismo tiempo, estas generaciones que estuvieron mucho más antes que uno y que conversaban con uno, a uno sí le hicieron como dar a entender como que estamos ahorita en un espacio nuevo, no se habló del edificio, sino en una escuela nueva que nos está permitiendo hacer cosas que antes no se podían. Cuando yo ingresé, hubo un proceso, hasta la fecha me parece muy significativo en la escuela, que fue, hay un programa que se llama Teatro del Sol, que es para que estudiantes jóvenes puedan aplicar, enviar un proyecto, y la universidad les preste el espacio del teatro, les dé un presupuesto un poco bajito para poder montar una obra de teatro. Y el Teatro del Sol, cuando yo entré, habían tres chicos muy jóvenes, Kyle Bosa, Amadeo Cordero y Álvaro Martínez, que ellos quisieron incluir a toda la escuela. Entonces, en el reglamento de Teatro del Sol no se permitía que estudiantes de primer año participaran porque era exponerlos, pero ellos se saltaron esa norma, y realmente fue un proceso que no simplemente incorporó a todos los estudiantes, sino que te decían, ¿a vos te interesa la escenografía? Sí, no sabes nada, no importa, vení y probá con nosotros, experimenta con nosotros. Entonces hubo mucha gente que más se le empezó a decir, claro, no es simplemente que vos vas a ser actor, sino es que además vos sí que tenés curiosidad y te querés atrever a otras áreas, este es el espacio para. Entonces eso fue un Teatro del Sol que incorporó no simplemente muchos estudiantes, fue casi toda la escuela participando en ese Teatro del Sol, sino que además impulsó a muchos estudiantes que tenían tal vez curiosidades sobre otras áreas del teatro a mandarse y empezar a practicarlas sin la necesidad de decir, no, es que si no sabes de eso, no puedes hacerlo. No, al contrario, no sabes de eso. Exactamente. Aprende haciéndolo, experimenta. Probablemente el clavo no va a quedar bien martillado, pero no importa. Se te valora la posibilidad de experimentar.
Esa secuencia de movimientos y de diferencias de espacios, creo que ahorita algo quisiera preguntar también a Gretel, pero antes recordarles a las personas que nos escuchan en este momento, o los que nos están viendo por medio del Facebook Live, que nos encontramos en este momento conversando con la licenciada Gretel Méndez y el bachiller Estefan Esquivel, licenciado casi de la Escuela de Artes Dramáticas, y hoy hablamos sobre la docencia ayer y hoy en justamente esa unidad académica. Gretel, ese paso de ser estudiante a ser docente, hay que repensar algunas cositas, ¿verdad? Sí. No solo el tema de espacio, pero el espacio también.
Como cuerpo.
¿Qué claro. sucedió ahí?
Bueno, yo creo que la formación, bueno, hablo desde mi experiencia, por supuesto, no termina en la universidad, claramente, ¿verdad? Y sobre todo en el campo del teatro, una termina de formarse haciendo en la calle, ¿verdad? Y aún sigue en formación, yo sigo en formación, digamos. Yo lo tengo muy claro porque cuando yo salí de la Escuela de Artes Dramáticas, como le pasa a todo estudiante, se queda así, ok, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Es un momento como de crisis, ¿verdad? ¿Qué hago? Y yo entré a un grupo que se llama Avia Yala y estuve ahí muchos años. Entonces, para mí, mi formación de la escuela se extendió en ese grupo porque ahí entrenábamos, ahí pensábamos el trabajo del actor y la actriz. De alguna manera, aunque habían dos figuras de dirección muy específicas, entrenábamos la creación también, ¿verdad? El diálogo y tal. Entonces yo me termino de formar en ese espacio. Entonces mi formación es más extensa y creo que mi experiencia la ha pasado a muchos estudiantes. Terminan formándose en sus colectivos, en sus grupos, ¿verdad? Entonces esa etapa en Aviala, como también la etapa de tener que empezar a trabajar, ¿verdad? Dar clases en el giratablas, como hemos pasado muchas personas y demás, y colegios, empieza a organizarme un poco el pensamiento, las ideas y el aprendizaje que vine trayendo desde la escuela. Eso fue un buen puente. Si yo no hubiera pasado por esos espacios, tal vez dar clases hubiera sido un poco traumático, porque entrenando y generando sesiones de entrenamiento para mis compañeras y compañeros, dando clases en espacios verano formales, digo, ok, ¿cómo estos ejercicios que aprendí de este, ¿verdad? Los hago míos, los como y los vomito, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y trato de transmitir esa información a otros, porque esa tarea es compleja, ¿verdad? Claro. Que vos seas actriz o actor o director no te hace pedagogo, eso es claro. Ahora, tenemos un problema en la escuela, que yo creo que se ha ido corrigiendo porque las universidades, tanto la Nacional como la Universidad de Costa Rica y también el Taller Nacional de Teatro, se han ido preguntando sobre la línea pedagógica, porque la mayoría sobrevivimos ahí. En mi caso, yo no tengo formación pedagógica como la mayoría de los profesores que ellos recibieron, muy pocos, digamos, Erika tal vez, Tatiana, pero no somos la mayoría, tuvimos que aprender a prueba y error. Por eso entiendo lo que él dice de ser conejillos de India, es una transición heavy. Entonces sí, efectivamente para mí el puente de ser estudiante a ser docente me lo hizo la calle. Ahí organicé pensamiento. Ahí empecé a conocer otras teorías, otras cosas. Me empecé a involucrar con gente de otras disciplinas. Yo soy más del corte interdisciplinario, no tanto disciplinario. Y entonces empecé a encontrarme con gente de visuales, de danza, y empecé a construir esa visión pedagógica que hoy tengo y que sigue en movimiento.
Créatele, en esta claridad, porque también esto lo mencionó ya Estefan, ¿ha existido o cómo se ha generado esa formalización o esa sistematización de tu docencia para poder vincular o crear esos puentes con estas áreas que no son formalmente incluidas en la currícula del plan de estudios? ¿Qué estrategias has echado mano?
Hablar con muchas personas, ¿verdad? Los teatreros tenemos una manera casi necesaria y adictiva de encontrarnos con nuestros pares. Nuestros pares en los grupos de teatro, nuestros pares en los bares después de ver una función, nuestros pares con otros docentes. Mucho hablar con otro te organiza. También horas trasero frente a uno, ¿verdad? En la compu, sola, digamos, en ese momento, después de un entrenamiento o un espacio, pensar cómo llegué aquí, ¿verdad? A veces bitacoreamos, ¿verdad? Tenemos libritos o tal, o grabamos, ¿verdad? Leer como otros hacen te hace repensar lo que vos haces. Son como estrategias ahí y mucho, en mi caso, en la práctica. O sea, haciendo en la práctica voy organizando también pensamientos.
Y en este crisol de diferentes posibilidades que has venido ensayando, igualmente posible con otras personas también de la generacionalmente cercanas, pero con aquellas que no son generacionalmente cercanas, que tienen tal vez o defenderían más posiblemente el formato del maestro o gran... o el gran funcionario que es en este momento el profesor docente y no solamente, sino actor o actriz.
Yo creo agujereando, porque digamos, inclusive en actualidad, cuando he dado clases, no solamente en dramática, sino en diferentes espacios donde doy, siempre me encuentro con estudiantes que buscan esa figura. Todavía eso está presente y yo entiendo, o sea, en este momento donde todo es tan diverso, ¿verdad? Y tan amplio, uno a veces quiere, ay, dígame cómo se hace. O sea, todavía hay esa necesidad y también yo la he buscado, o sea, no es que no la, ¿verdad? Yo creo que agujereando, me gusta la palabra agujerear. Cuando doy clases trato de que también se piensen desde la incertidumbre, desde la inestabilidad, desde la honestidad, como no puedo ser la maestra y ya no me da el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Ya no creo que llegue ahí. Y desde el principio les planteo, yo no soy la maestra. O sea, les voy a plantear preguntas. Les voy a plantear el reto de que co-creemos, pero no les puedo dar certezas, ¿verdad? Entonces, la única vía al agujereo, hay estudiantes que pueden no estar de acuerdo conmigo y seguramente los que lo fueron estudiantes míos dirán, ay, todavía Gretel con esa hablada, no lo sé, ¿verdad? Hay otros que sí, no lo sé, ¿verdad? Hay otros que tal vez en el momento dicen, ah, mira, tiene sentido, no lo sé. Yo lo que creo es eso, como agujerear, ¿por qué? Porque también después de que salgan de la escuela es lo que se van a encontrar. Uno afuera no encuentra tantas certezas, tiene que ser autogestionario, tiene que construir con otros, tiene que trabajar desde la incertidumbre. Entonces me parece que la escuela es un buen espacio para que se vayan entrenando en ese sentido. Eso no significa que sea una cosa tan relativa que nada tiene sentido. No, hay momentos, sí hay que establecer ciertos pilares y ciertas verdades, entre comillas, porque si no también la gente se pierde, y yo misma. Pero lo que no puedo ofrecerles es una línea única de pensamiento, porque no sabría cómo tampoco, ¿verdad?
En tiempos en donde la educación pública, Estefan, se cuestiona fuertemente y tenemos voces detractoras y gente, no hay peor astilla que la del propio palo, ¿verdad? Algunos de los diputados, diputadas o grandes señoras, señores que ahorita toman decisiones y que parece ser no están del todo convencidas que la labor de las universidades públicas es fundamental para entender y construir un país que conocemos al día de hoy como Costa Rica. ¿Por qué defender o seguir defendiendo esa educación que estás recibiendo en este momento aún y que has recibido a lo largo de estos años como estudiante de la Universidad de Costa Rica, Estefan?
Es muy interesante porque yo creo que un hecho asumido en las artes y que hasta cierto punto es real es que vos no necesitas un título para ejercerlas. Yo no necesito un título para ser actor. Un pintor no necesita un título de la Universidad de Costa Rica que diga vos sos un pintor. Uh-huh. Yo creo que per se, uno tal vez en un principio, hay muchos motivos por los que uno puede llegar a la Escuela de Artes Dramáticas, pero yo creo que inevitablemente vos en el momento que salís o durante el proceso de formación, porque sucede algo mucho en la escuela, cuando yo entré fuimos 40, 45 personas, uh-huh. pero a la fecha activos realizando teatro o alguna actividad artística o que lograron terminar la currículum, somos aproximadamente 25 personas. Yo siento que la escuela en dos motivos filtra eso, porque no es simplemente que la carrera de teatro no sea lo que imaginaste en la cabeza, hacer películas o lo que sea, sino porque hay un compromiso ético que vos tenés como comunicador, porque el artista comunica, aunque sean poblaciones no tan grandes como el cine o la televisión, pero la escuela te obliga a ser ético con lo que estás haciendo en términos de qué estoy diciéndole a la gente, por qué se lo estoy diciendo. Además, ser ético con mis compañeros de trabajo es una carrera muy exigente, es un medio laboral muy exigente, no solo a nivel de horas de trabajo, sino también responsabilidad que yo tengo con los otros. Entonces, yo siento que la carrera, o sea, vos sí te puedes formar afuera haciendo teatro y así, pero cuando vos empezás a tener relación con personas que tuvieron otro tipo de formación, te das cuenta que las preocupaciones de ellos son distintas, en tanto de que sí hay un aprecio hacia el arte y hacia hacer teatro y el contacto con la gente, pero esa astillita que te deja la escuela de decir, ok, estoy ofreciéndole al público el mejor material que tengo, estoy siendo consciente de qué tan qué tanto conozco el tema al que estoy hablando y al mismo tiempo qué tan ético soy con mis otros compañeros de trabajo, con el tiempo de ellos, con qué tan respetuoso soy, qué tan bien nos comunicamos entre ellos, qué tanto yo le permito a ellos tener un proceso creativo y respetuoso y ellos me están permitiendo a mí. Entonces, la universidad es un espacio donde los profesores, donde los alumnos, donde pasas durante toda tu carrera afinando ese tipo de herramientas. Entonces, hay muchas personas que durante la carrera se dan cuenta que dicen, mira, me gusta mucho el teatro, me parece muy bonito, pero esa milla extra que yo tengo que dar para poder, tal vez, entre comillas, sentirme profesional o sentirme calificado para, no estoy dispuesto a darle. Entonces, durante la carrera, muchas personas empiezan a ir, gente muy talentosa, o sea, que realmente en términos de talento hacen cosas maravillosas, pero esa extra que la universidad te exige y te presiona para tenerlo, no te lo van a ofrecer. Entonces, yo siento que es importante porque la universidad, todas las personas que salen o las personas que se tragan los 5, 6, 7 años que duren la carrera, son personas que pasaron por un proceso que realmente les exigió no simplemente decir me gusta el arte, sino estoy dispuesto a abrazar todo el espectro para yo ser la mejor calidad artista que yo pueda ofrecerle a las personas afuera.
Este espacio público, Universidad de Costa Rica, en esto medio minuto que nos queda, Gretel, ¿por qué defenderlo?
Quería como robarme un poquito lo que decía Estefan. A mí me parece que la universidad te permite una visión crítica, amplia y procesual, que a veces en la calle no la encontrás con tanta claridad. Los estudiantes salen con un posicionamiento político, crítico más amplio, tienen el diálogo con otras disciplinas, tienen una responsabilidad, una idea de responsabilidad social mucho más sostenida, y yo creo que eso nos lo da la universidad. No es que en la calle no la encontremos, pero lo sustenta más, me parece.
Muchísimas gracias a la licenciada Gretel Méndez, profesora Gretel, estudiante entonces, el estudiante actual, don Estefan Esquivel, sus voces y sus ideas esperamos hayan impactado como usualmente pasa con un medio como lo es la radio, y agradecerle a Radio Universidad por prestarnos los micrófonos y podernos referir sobre temas de importancia lunes a lunes. Mi nombre es Daniel Barrantes y para de hoy en 8 les volveremos a esperar con una nueva temática, y hasta entonces una excelente semana.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.